nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Amable auditorio, sean bienvenidos y bienvenidas a Morelos en la Hora Nacional, después de haber disfrutado de un descansado y placentero domingo. Mi compañera
Silvia Vargas
y su servidor Hugo Tenorio nos da mucho gusto que nos regale los próximos 30 minutos de su atención a este programa de encuentro con las expresiones sociales, culturales y artísticas más relevantes de nuestro estado.
Hoy, 10 de octubre de 2021, escuche lo que tenemos preparado para usted.
Raúl Silva nos presenta pieza escénica Volveremos, el 68 y su historia.
Romani Villicaña es Agustín en la película El baile de los 41. Es un reportaje de Natalia Correa Márquez.
Museo Casa Gaya, una joya en el corazón de Cuernavaca. Es un trabajo de Itzel Teimenet.
José Manuel Galván, actor y director de teatro, es uno de los muchos militantes de la cultura y el arte social que vivieron y fueron partícipes del movimiento estudiantil de 1968.
Recientemente, en la conmemoración del aniversario número 53 de esta histórica gesta estudiantil, el Centro Cultural Los Pinos de la Ciudad de México fue insólito foro de la escenificación de Volveremos, el 68 y su historia.
Como un gesto memorioso y reflexivo, ofrecemos el siguiente reportaje, realizado por Raúl Silva a partir de una conversación con José Manuel Galván.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Prensa vendida.
Prensa vendida.
Libertad, presos políticos.
Libertad, presos políticos.
Debo de confesarles que cuando supe de la propuesta de presentar Volveremos en este espacio tan terriblemente simbólico, me movió como si fuera una terapia radical. A empezar a hacer esta actividad y encontrar este camino fue para mí un proceso, un desafío de mi oficio, profesión, para llegar aquí a este espacio y tratar de recordar y revivir algunas de las emociones, de los sentimientos, de los logros, de los fracasos, de este caminar en un espacio de grupo de teatro que quizás sea uno de los espacios más climáticos de los encuentros sociales.
¡Venceremos!
¡Únete, pueblo!
¡Únete, pueblo!
¡Únete, pueblo!
¡Únete, pueblo!
Las palabras de José Manuel Galván, mejor conocido como El Topo, resuenan en el Centro Cultural Los Pinos de la Ciudad de México durante la presentación de Volveremos, una obra teatral colectiva creada en 1969, un año después de los sucesos del movimiento estudiantil.
Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad.
El Topo fue uno de los autores de esta obra, la cual marcó el inicio de su trayectoria como actor, director de teatro y activista social.
¿Quién ordenó que las balas cruzaran los aires?
¿Quién ordenó que las balas cruzaran los aires?
El pueblo sufrió.
Volveremos, el 68 y su historia, se ha presentado en innumerables ocasiones y foros nacionales e internacionales, como lo recuerda Esperanza Lili Aparicio, una de las integrantes del primer montaje de Volveremos con el grupo Emiliano Zapata de la Prepa Popular.
Volveremos logró cientos de presentaciones a nivel nacional,
Pisó todos los auditorios universitarios y de las escuelas del Politécnico de Chapingo. En el ámbito internacional impactó en lugares como ciudades y universidades en Texas y California. Representó a México en festivales mundiales de teatro político, presentándose con esta obra en la Universidad de la Sorbona en París. Se grabó en acetato de 45 revoluciones por minuto y, como ha dicho el autor, puede ser la guía de un sinfín de propuestas escénicas que tengan como base el reencontrar la historia del movimiento estudiantil de 1968.
2 de octubre, una matanza que el gobierno provocó. ¿Y tú dónde te encontrabas viendo tu televisión mientras ellos protestaban?
La cantautora Judith Reyes, símbolo de la resistencia y la conciencia social, afirmaba que el movimiento estudiantil de 1968 encontró refugio en la preparatoria popular. Sin duda, la obra Volveremos es una manifestación plena de esa comunión, 52 años después de su primera escenificación con el grupo de teatro Emiliano Zapata. El topo reflexiona sobre lo irónico de volver, en esta ocasión, al sitio de donde, seguramente, se dio la orden para la represión al movimiento estudiantil de 1968.
Este pasado 2 de octubre, presencié la fusión de generaciones distintas, de jóvenes, mostrando esa misma rebeldía y espíritu de cambio, tanto en el escenario como de público. Volveremos tomó vida una vez más, con la vitalidad probada en incontables presentaciones. Ahí la importancia de difundir el texto y esa vivencia representada en este terriblemente simbólico lugar. Un grito constante en defensa de la vida digna.
Les pido que si me hacen favor de levantarse, pero en armas, como en los 70, no, por favor, de su asiento. Y con la fuerza y la inteligencia y la pluma y el arte y la cultura, tenemos que cambiar a esta sociedad. Ese es nuestro compromiso, compañeros de Prepa Popular y de todo el movimiento.
De muchas maneras, Volveremos es una obra que representa el caminar que encauzó al teatro popular mexicano. Esperanza Lili Aparicio lo valora así, en las palabras que ofreció durante la reciente presentación de Volveremos.
En el trabajo de Volveremos, fuimos vacunados en el gusto por el teatro político, con toda nuestra juventud heredada de la insurrección del movimiento estudiantil del 68, nos quisimos involucrar y subir a ese barco de toma de conciencia para transformar la realidad. Sentí lo que dice esta poesía coral nos cimbraba, encontrando resonancia en el público en cualquier nivel de audiencia donde se presentaba. Sin tener miedo, ya éramos trabajadores de la cultura, trabajadores de la escena. Creíamos que poniendo conjuntamente emoción y arte, se transformaría poco a poco en acción revolucionaria cada palabra proyectada con esa fuerza y rebeldía adolescente.
Volveremos, el 68 y su historia, es, sobre todo, un símbolo de la resistencia de una generación donde no pocos siguen creyendo que el mundo de lo justo es posible. Las palabras de José Manuel Galván, el topo, en la parte final del acto realizado en el Centro Cultural Los Pinos, son elocuentes.
Pero ahora todavía podemos hacer muchísimas cosas. No se crean la mentira de que nos jubilamos. Ese es otro rollo que le importa mucho al sistema. Tenemos la potencia, la energía, el talento, la sabiduría de viejos como para seguir adelante y poder aportar hasta el último día de la vida, como lo han hecho muchos compañeros. Entonces, ¡vivan los mártires de Tlatelolco!
¡Viva!
¡Vivan los compañeros caídos!
¡Viva!
No solamente en la memoria y significativamente, simbólicamente, sino aquí en el corazón y en lo que les dejamos a las generaciones que luchan por la vida.
Sin duda, recordar el pasado es también un acto creativo. Más allá de las palabras, la consigna 2 de octubre no se olvida tiene una fuerza memoriosa que ayuda a construir un mejor mundo.
El baile de los 41 es una película mexicana basada en una famosa redada que tuvo lugar durante una fiesta travesti en 1921 y donde estuvo involucrado un diputado casado con la hija de Porfirio Díaz.
Dirigida por David Pablos, escrita por Mónica Revilla y producida por Pablo Cruz, El baile de los 41 tiene como uno de sus actores principales a Romani Villicaña, quien interpreta a Agustín, un ser lleno de matices que en la búsqueda de su identidad encuentra en la sensibilidad femenina un medio para expresar su ternura y mostrar que el amor puede manifestarse de muchas formas.
Natalia Correa conversó con Romani Villicaña y nos ofrece el siguiente reportaje.
Aquellos dos son senadores. Ese allá es Agustín, el miembro más reciente hasta que llegaste tú. Lo metió Gabriel y los dos tienen la costumbre de vestirse de mujer.
Mi nombre es Romani Villicaña y soy actor de teatro, cine y televisión.
En la película El baile de los 41, Romani Villicaña encarna a Agustín. Con una gran sensibilidad nos aproxima a cómo trabajó a este personaje, desde la vestimenta hasta esos niveles más profundos, como un cambio físico y emocional.
Un día el Tigre Mora me maquilló y me vi al espejo y me conmovió muchísimo verme como chica, y el director David Pablo se acercó y me dijo que qué me pasaba, porque estaba muy conmovido yo, y le dije que acababa de encontrar que mi personaje, pues en realidad al principio pensé que solo era homosexual, luego que le gustaba travestirse, pero en realidad me di cuenta que en realidad era un personaje que es una chica pero que no sabe que es una chica y que lo está descubriendo, que en realidad es una chica trans de la época.
Agustín es el reflejo vivo de algo que sigue pulsando en nuestra sociedad a pesar de tantos años de distancia. En un periodo como el porfiriato, donde una dictadura era disfrazada por el progreso y estaba plagada de prejuicios, era imposible pensar que existiera una libertad sexual. Aún ahora, aunque se ha avanzado mucho en el tema, no podemos cantar victoria.
¿Y sabe qué nos une a los presentes en hermandad?
El amor socrático.
¿Y se confiesa usted, Evaristo Rivas, elegible para formar parte de nuestra sociedad?
Lo confieso. Soy maricón.
Agustín es parte de ese club clandestino donde forma Ignacio de la Torre, donde se reúnen un grupo de homosexuales a ejercer su libertad, a ejercer su sexualidad libremente, ocultándose dentro de esta sociedad que no permite esta libertad.
Evaristo, bienvenido al club de los ahora 42.
¡Bienvenido!
Y a mí me gusta pensar que Agustín es la oculta dentro de los ocultos. Es decir, en este grupo de homosexuales se ocultan, pero Agustín, dentro de sus propios referentes y dentro de lo que se conoce, el conocimiento que se tiene en la época, es la oculta, ¿no? En realidad no es él, sino es ella.
El baile de los 41 es una película que pone sobre la mesa varios temas para justamente ampliar nuestra visión de la vida, que encuentra actualidad y sobrepasa el hecho histórico y político.
Y me parece que ninguno de los personajes que salen en la película pueden ser libremente lo que realmente son. Y por lo tanto, tampoco pueden ejercer libremente su amor. Creo que sí tienen una identidad fracturada, todas. Desde Evaristo Díaz, Ignacio de la Torre, Agustín, Amada Díaz, Gabriel, incluso el mismo Porfirio Díaz, me parece que tienen fracturadas la identidad y ninguna puede ejercer libremente el amor. Esa es la razón por la que pienso que ese es el tema.
Los aquí presentes son ejemplo de la putrefacción que hay que erradicar de nuestra sociedad. Que el escarmiento de estos enfermos sirva como ejemplo para todos aquellos que pretendan ir en contra de los principios de la moral. Que quede claro, la hierba mala será arrancada sin ninguna consideración por el bien de nuestra sociedad y la seguridad de nuestras familias.
La secuencia final es poderosa e indómita, porque se logra dar voz y rostro no solo a 42 personas, sino a todo un sector social que constantemente ha sido atacado y vulnerado aún en la actualidad.
El final trágico de Agustín me parece que es ese rostro y darle nombre a una de las 42 personas que estuvieron en esa redada, padeciendo esa humillación y esos castigos terribles, que finalmente representan una cara de muchas de las personas de la comunidad que han estado en esa misma situación y que han sido despojadas de lo más valioso, que tiene que ver con la libertad. Y justo me parece que durante toda la película se ve un personaje con mucha dignidad, pero que hasta ese momento logra asumirse lo que es. Justo en el momento de máximo esplendor es que se le despoja de eso. Entonces, justo un poco antes logramos ver uno de los gestos más grandes de amor que tiene hacia su propia persona.
Los hechos históricos pueden marcarnos a niveles muy profundos, tanto en las acciones propias como en las colectivas. Y un hecho aparentemente trivial, nos demuestra las grietas, los prejuicios que aún tenemos como sociedad.
Es importante porque después de 100 años pareciera que, una, la historia no se conoce y dos, no ha cambiado realmente mucho. Siguen habiendo muchas personas que terminan siendo desaparecidas, humilladas, incluso asesinadas por el simple hecho de ejercer su libertad en su identidad, en su sexualidad y querer ejercer libremente su amor.
Hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. Al principio pareció una fiesta normal, pero a segunda vista me di cuenta que solo había hombres.
Al grano, Félix.
Los que parecían mujeres eran hombres en vestidos. Arrestamos a 42, señor.
Yo solo cuento 41.
Romani Villicaña es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, fundador de la compañía Tribu Teatro, actor y director de El Coro, una de las obras ganadoras durante el Festival Internacional de Teatro Universitario 2016-2017. Protagonizó también el cortometraje Chambelán, dirigido por Fabián López, nominado a los premios Ariel en 2018.
Alejandra Cermeño, directora del Museo Casa Gaya, nos comparte la historia de este espacio para las artes, residencia que anteriormente perteneció al actor mexicano Mario Moreno Cantinflas.
Después de varios propietarios, en el año 2019 se plantea la idea de convertir esta propiedad en un lugar para la cultura y las artes, para el deleite de quienes habitan en Morelos y sus visitantes.
Así, Museo Casa Gaya abre sus puertas el 27 de noviembre de 2020. Esta imponente construcción de los años 30 nos deleita con su impresionante jardín colgante, su pintoresca terraza y la distintiva alberca pintada a mano por el muralista mexicano Diego Rivera.
¿Y qué otras sorpresas nos ofrece este esplendoroso lugar que la hacen una joya de Cuernavaca? Itzel Teimenet nos comparte.
El Museo Casa Gaya, ubicado en el hermoso centro de Cuernavaca, solía ser la residencia de descanso del emblemático actor Mario Moreno Cantinflas, que adquirió en los años 50. Alejandra Cermeño, directora del museo, nos comparte la historia de este representativo lugar.
En 1951, Cantinflas estaba grabando la película El Señor Fotógrafo. Al lado de Rosita Arenas y Wolf Rubinsky eran los coprotagonistas. Y se cuenta que gran parte del guión de la película lo escribieron en la casa. Pues la casa era un lugar precioso donde se inspiraban tanto Cantinflas, sus guionistas y pues todos los artistas que participaban en sus películas. Entonces, pues en esa época eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Cantinflas. La propiedad la vende Cantinflas a finales de los años 50 y posteriormente pasó a manos de varios particulares hasta que un grupo de personas interesadas en traer arte, cultura y un espacio recreativo nuevo a Cuernavaca alquilan la propiedad en 2019 y la transforman en lo que es ahora el Museo Casa Gaya. Aquí participó el museógrafo David Pérez Aznar, la curadora Nuria Sadurni y Alejandra Cermeño, que remodeló la casa y es actualmente la directora.
En su momento, esta propiedad tuvo el privilegio de ser decorada por grandes artistas de la época, dando como resultado la colorida, cálida y agradable propiedad colonial que conocemos ahora, siendo en estos años un sitio de reunión e intercambio de importantes intelectuales y artistas que existieron en el tiempo del cine de oro mexicano.
Pues momentos relevantes hubo muchos, ya que por la residencia pasaron grandes artistas de la época de oro del cine mexicano, como escritores, pintores, amigos de Cantinflas, que disfrutaban las grandes recepciones y tertulias organizadas por el gran mimo, pues él era muy amiguero. Entonces, pues muchas personalidades pasaron por la casa y tuvieron grandes momentos. La casa tiene una alberca que tiene un mural acuático elaborado de mosaico veneciano que Diego Rivera diseñó a petición de su amigo Cantinflas junto con la familia Perdomo, quienes actualmente son los dueños de la fábrica de mosaicos venecianos aquí en Cuernavaca, y plasmaron a la diosa Gaia, el árbol de la vida, libélulas, mariposas y la firma distintiva de Diego Rivera representada por un sapo rana prehispánico. Cabe mencionar que Frida Kahlo le puso a Diego ese apodo, el de sapo rana justamente.
Pasando por diferentes dueños a lo largo del tiempo, actualmente el museo cuenta con una gran colección de pinturas y esculturas de importantes artistas del siglo XIX y XX que están perfectamente dispuestas en los alrededores del museo, dando un espacio de amplitud para la contemplación de los sentidos a través del arte.
La colección consta de 89 obras que data desde finales del siglo XIX hasta la época de los 90s, de artistas como Antonio Fabrés, Joaquín Clausel, José María Velasco, Diego Rivera, Pedro Coronel, Toledo, Felgueres, Matías Geritz, Siqueiros, entre muchos más no menos importantes. Ninguno de los cuadros que tenemos actualmente en nuestra colección perteneció a Mario Moreno Cantinflas.
causas de la pandemia, el Museo Casa Gaya ha pospuesto su programación cultural. Sin embargo, nos abre las puertas de este recinto del arte, única y exclusivamente para las visitas.
Actualmente lo que ofrecemos es una exposición fija, pictórica y de esculturas, como la escultura de los danzantes de Carlos Mérida, que es una escultura preciosa que pesa alrededor de 2 toneladas, elaborada en bronce. Y por cuestiones de pandemia aún no podemos hacer eventos, pero en cuanto la pandemia ceda un poco y tengamos un semáforo verde, vamos a hacer eventos culturales, exposiciones de libros, etcétera.
Realmente no hemos enfrentado ningún reto, más que mantener al público interesado en asistir a nuestro museo, por supuesto cuando tenemos semáforo que lo permite. En semáforo rojo pues sí cerramos completamente, pero en anaranjado, amarillo y verde pues la gente sigue viniendo sin problema.
Los comentarios que hemos recibido de parte del público son siempre comentarios de agradecimiento, de que han disfrutado mucho los espacios, de las obras de arte, de la casa, de pues la historia, ¿no?, que contiene la casa en sí misma. Esos son los comentarios que hemos recibido, siempre positivos, y pues la gente se va muy, muy contenta de aquí.
Muchas gracias, Alejandra, por brindarnos su tiempo. Por favor, dinos las redes sociales del museo.
Nuestras redes sociales son en Facebook e Instagram, Museo Casa Gaya, casa con doble S, y nuestro horario es de martes a domingo de 12 a 6 p.m.
De momento no tenemos visitas virtuales, pero lo vamos a implementar en nuestra página web próximamente.
La entrada es gratuita. Los esperamos con los brazos abiertos.
No olvidemos fomentar el arte y la cultura y darnos la oportunidad de visitar este increíble museo en el corazón del centro de Cuernavaca para embriagar los sentidos e hidratar la capacidad de asombro.
Museo Casa Gaya es un regalo creado en medio de la pandemia que nos demuestra que aún en tiempos de crisis se puede florecer y expandir. Pues el arte nos abraza y entrelaza con otros para hacer un intercambio de sentidos, conciencias y almas.
Así hemos llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Gracias por permitirnos entrar a su hogar sin tocar la puerta.
En los micrófonos le acompañamos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
El diseño sonoro de esta emisión estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
Denos su opinión respecto a este programa. Llame al 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar sus comentarios por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV. En Twitter también estamos como @radio-morelos y @imritv-morelos, o bien visite nuestro sitio web www.imrit.org y entérese de todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información público a su alcance.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y mantenga la sana distancia.
Que siga disfrutando de este maravilloso domingo.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.